esencia permanece.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
12 y 20 minutos. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada de 26 de diciembre. ¿Qué tal las Navidades? La Nochebuena y sobre todo la comida de ayer de Navidad. ¿Bien? Bueno, pues me alegro. De eso se trata. Con salud, fundamentalmente. Luego llega el trabajo, llega el amor, llega el dinero. Pero si uno no tiene salud, ¿qué le voy a decir? No tiene absolutamente nada. Nosotros lo primero que vamos a hacer es acercarnos hasta la Fundación Integra, porque es época de hacer balance y de mirar al 2024. Y lo vamos a hacer con un invitado de excepción, ya ahora mismito, ahora mismo. Hablamos en esta jornada de martes 26 de diciembre de la Fundación Integra, porque es también época de hacer balance y de mirar al año 2024. Y para ello tenemos a Javier Martínez Gilaber, que es director general de Transformación Digital de la Comunidad Autónoma de Murcia. Lo primero, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, buenos días y feliz Navidad.
Y feliz Navidad a todos los que trabajáis en esa Dirección General de Transformación Digital. Hablaba yo de la Fundación Integra. Hemos hablado de muchos proyectos a lo largo de este año, pero ¿cómo se cataloga 2023 para la Fundación Integra?
Pues yo creo que podríamos hablar de que ha sido un éxito de participación, un éxito a nivel de ejecución presupuestaria, porque el Gobierno de la Región de Murcia ha hecho una apuesta muy decidida por la transformación digital. Y uno de sus brazos ejecutores es la Fundación Integra, y la verdad es que todo lo que nos propusimos a principio de año de 2023 lo hemos cumplido, y lo hemos cumplido con creces, con lo cual estamos muy satisfechos.
¿Algún proyecto o proyectos que quieras destacar que se hayan hecho este año, proyectos estrella?
Sí, pues mira, por ejemplo, de hecho, ese fue uno de los últimos que hemos hecho este año. Tuvimos una jornada para mayores en el anexo, en el Palacio de Congresos de aquí de la ciudad de Murcia, que fue un auténtico éxito. Fueron más de 2.000 personas mayores de 65 años, donde tuvieron la oportunidad de aprender pues sobre robótica, sobre impresión 3D, sobre una serie de ciberseguridad también, o simplemente cómo usar la aplicación de su banco. Fue una iniciativa que ejecutamos junto con la Consejería de Política Social y el IMAS, y como digo, pues fue un auténtico éxito, porque vinieron los mayores. Nosotros trabajamos también, uno de los objetivos que tiene la Fundación es intentar que la sociedad, sobre todo aquellas personas con discapacidad o personas mayores, personas que tienen más dificultad para acceder a las nuevas tecnologías y a las tecnologías digitales, pues puedan tener capacitación, puedan aprender a usarlas y puedan ver el beneficio que esto les aporta, ¿no? Con lo cual, pues este fue uno de los grandes proyectos que llevamos a cabo durante este año, y fue un éxito también otros relacionados con la capacitación digital, con el patrimonio digital de la región de Murcia. Lo que hacemos es, documentación que hay de siglos, del siglo XVI, del siglo XVIII, del siglo XIX, periódicos también, los digitalizamos para que estén accesibles a toda la ciudadanía y a todo el mundo a través del proyecto Carmesí. Bueno, son algunos de los ejemplos en los que trabajamos desde el Gobierno de la Región de Murcia y concretamente desde la Fundación Integra, pues para potenciar todo nuestro patrimonio, mejorar la vida de los ciudadanos a través de la digitalización.
Y mirando ya al año que viene, queda muy poquito, se presenta también un año muy, muy, muy esperanzador, ¿no?, para la Fundación Integra.
Pues sí, se presenta un año muy interesante. Mira, nosotros hemos creado, el presidente anunció durante el marzo de este año la creación de la Agencia de Transformación Digital, que va a ser una agencia que queremos transformar digitalmente nuestra región y también nuestra administración. Es una agencia pionera a nivel nacional porque va a aglutinar el 100% de las competencias digitales que tiene concedida la comunidad autónoma. Estoy hablando de educación, de sanidad, pero también de promoción de la sociedad de la información entre la ciudadanía, de la propia administración. Y la Fundación Integra se va a integrar, valga la redundancia, dentro de esta agencia, de la que llamamos la ATD. Y dentro de la cantidad de proyectos que tenemos para este año, pues a mí me gusta siempre dar datos. Y el primer dato, yo creo que es muy importante y que avala esta apuesta del Gobierno de la región por la transformación digital, es que el presupuesto de la Fundación concretamente pasa de 6,3 millones de euros a 14,4 millones de euros. Prácticamente multiplicamos por 2,2, 2,3 el presupuesto de 2023. Esto nos da pues una cantidad presupuestaria importante para hacer nuevos proyectos. Por ejemplo, vamos a llevar a los centros de educación toda la región de Murcia, a todos los centros de primaria y de secundaria, tecnología, dispositivos de red que nos van a permitir no solo acceder a más velocidad, sino también aumentar la ciberseguridad que tienen los centros y que, por ende, repercute en nuestros estudiantes. Pero también vamos a trabajar en un gran proyecto, le tenemos mucha fe y mucho cariño, sobre capacitación digital. Vamos a intentar capacitar a más de 18.000 murcianos en toda la región, a través de un proyecto en el que vamos a tener autobuses que van a ir a las pedanías, a las zonas más remotas de la región, para que todo ciudadano de la región, independientemente de la edad que tenga y de sus condiciones socioeconómicas, pues va a tener la oportunidad de aprender y de tener capacitación digital, las que llamamos las digital skills, las habilidades digitales, pues para poder hacer frente a su día a día. Estos son algunos de los proyectos que tenemos, pero tenemos muchísimos más.
Pues ha sido un placer hablar con Javier Martínez Gilaber, director general de Transformación Digital. Casi como apunte, qué importante es, sobre todo para la gente, por ejemplo, de la tercera edad, empezar ya a meterse de lleno en el tema digital, porque son necesarias muchas cosas, accesos a bancos, accesos a gestiones, y esa gente también lo necesita, es muy, muy, muy importante.
Totalmente de acuerdo. Hoy en día la exclusión social también puede venir a través de la digitalización, y nosotros tenemos claro que todas esas personas, como digo, independientemente de su edad o de su situación socioeconómica, pues no se queden atrás. Queremos darle todas las capacidades que ellos necesiten para aprender a interaccionar con su banco, pero también a interaccionar con la administración, con el sistema sanitario, etcétera, etcétera, porque vamos cada vez a un mundo más digital. Y también yo creo que es importante destacar una cosa: la digitalización no es un fin en sí mismo, la digitalización es un medio para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y también de nuestras empresas. Y nosotros eso, desde la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, desde el Gobierno Regional, lo tenemos muy claro. Vamos a seguir trabajando para que todos los murcianos tengan esas capacidades que le permita, pues, oye, mejorar su calidad de vida, y para eso nosotros estamos ahí, para ayudarles, para capacitarles, para que no se queden atrás.
Pues lo dicho, de verdad, muchísimas gracias y feliz Navidad a todos.
Igualmente, muchísimas gracias, feliz Navidad.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Compartir responsabilidades para ganar en igualdad es cosa de todos. Blancos responsables, porque queda mucho por hacer. Una iniciativa del Ministerio de Igualdad en colaboración con el Gobierno de la Región de Murcia.
Doce y 28 minutos. Tengo que decirles que hace mucho frío en la calle. Aquí, por lo menos en la capital regional, y me da la sensación de que en prácticamente toda la región, porque hoy se prevé un tiempo bastante fresquito. En cielos, eso sí, poco nubosos, ni va a llover ni va a nevar, pero temperaturas mínimas a la baja. Estamos hablando de que de madrugada había menos un grado, por ejemplo, de mínima en Yecla, casi nada. Aquí en Murcia nos hemos levantado a las 8 con 1 o 2 grados, es decir, que hay que abrigarse, aunque luego las máximas ahora, conforme se acerca ya la 1 a las 2 de la tarde, pueden superar los 20 grados en la parte central de nuestra región. En definitiva, ha llegado ya, por fin, el frío que tiene que ver con la Navidad, porque hemos tenido un principio de mes más o menos bastante relajadillo. Segundos para llegar a las 12:30. Recuerda que estás escuchando Herrera en Copy, que te contamos todo lo que te interesa en esta sintonía con Carlos Herrera. 12 y 30 minutos. Estamos en la cadena COPE para todos los amigos oyentes de COPE más Murcia. Enseguida vamos a hablar de soledad, porque hay un dato demoledor, y es que solamente en España se estima que alrededor de 2 millones de personas viven solas sin desearlo. ¿Y qué mejor regalo que la compañía? Un regalo que quiere enviar sobre todo el grupo de trabajo de envejecimiento del Colegio de Psicología de nuestra región. Ya vamos a hablar con uno de sus miembros que nos va a contar lo que podemos hacer para ayudar sobre todo a nuestros mayores.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo, que me lee todo, lo escrito y me enseña tanto, del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre, conmigo ya corrieron tanto, en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas.
Bueno, pues amigos oyentes, queríamos abrir este programa ahora cuando pasan algunos minutos de las 12:30 hablando del mejor regalo de Navidad, que es la compañía, tu compañía, porque el Grupo de Trabajo de Envejecimiento del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia ha instado a no olvidar que precisamente en estas fechas ese, sin lugar a dudas, es el mejor regalo. Y tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus integrantes de este equipo, a Pablo Hernández, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Encantados de hablar de esta iniciativa. La verdad es que la compañía sí se puede convertir en el mejor regalo, sobre todo para esas personas que están solas, ¿no? Los datos son demoledores.
Exacto, la compañía digamos que es el mejor antídoto para las personas que en un momento determinado se puedan sentir solas o se encuentren solas.
Uh-huh. En España se estima que alrededor de 2 millones de personas viven solas sin desearlo, ¿eh?
La verdad es que el dato es abrumador y cada vez nos vamos a encontrar más. Ya no es solo en el grupo de envejecimiento, que es lo que principalmente trabajamos desde el COP, sino otras partes de la población que no tienen tanta tradición de sentirse solas y que estamos empezando a encontrarnos, pues bueno, con esta situación, ¿no?, que es bastante preocupante.
Creo que hay una relación, o lo habéis estudiado, cuéntanos, entre la soledad y lo que luego pueden ser problemas físicos a la larga.
Sí, Pedro. Digamos que las personas que se sienten solas o se encuentran solas, que muchas veces también vienen dadas por un aislamiento, básicamente que ya no es que te sientas solo, sino que no tienes ni con quién salir ni con quién quedar, pues la vida tampoco te da mucho motivo para salir a la calle, para cuidarte, para cuidar tu alimentación, y esto repercute directamente en nuestra salud física, ¿no? Por ejemplo, se asocia con mayores accidentes cardiovasculares, cerebrovasculares, etcétera.
¿Cómo se puede solucionar desde el punto de vista de la psicología? ¿Vosotros atendéis a estas personas? No sé, ¿tenéis algún proyecto de acercaros a sus casas con voluntarios?
Pues la solución es bastante difícil porque desde, digamos, la psicología podemos trabajar situaciones de soledad, podemos señalar los principales problemas, los principales, por ejemplo, los síntomas que le ocurren a la persona. Por ejemplo, una persona que se encuentre sola pues va a tener más problemas de depresivo, más ansiedad, por ejemplo. Pero claro, frente a esta ola que acabamos de hablar, es más complicado solucionarla desde un punto de vista psicológico. Es un tema que tenemos que abordar como sociedad y porque se está convirtiendo en algo estructural. Es decir, no es un caso aislado, ¿vale? Digamos que ya cada vez hay más y tenemos que ver como sociedad cómo le ponemos freno a esto.
Yo quería preguntarte, estamos hablando también en muchos casos, lo que es más triste, de gente que tiene familia.
Efectivamente, a día de hoy tener familia ya no te asegura estar acompañado. ¿Por qué? Porque las familias han cambiado mucho en los últimos años. Ya no son estas grandes familias que vivían todos en la misma casa, en el mismo pueblo. Ahora las familias son muy diversa. Puede ser que tu hijo esté en la otra punta del mundo, puede ser que ya no te hables con él, puede ser que además las familias también son más pequeñas, y hay una serie de características que facilitan que la persona se sienta más sola.
También te quería comentar, el perfil de esta soledad, no sé si tiene un rasgo muy característico. Hablamos más de mujer que de hombre, de gente con alguna discapacidad, de gente soltera, no sé qué perfil hay, o hay muchos perfiles.
A ver, por tema, normalmente cuando hablamos sobre todo de personas mayores, ¿vale? Porque como te he dicho antes, en el grupo adolescente también hay muchísima soledad, pero nosotros, como trabajamos con la población mayor, aquí en población mayor, por tema estadístico, te encuentras principalmente con mujeres, por un tema de que las mujeres son más longevas y al final, pues, es lo que más te encuentras. Pero si mujer, por ejemplo, con algún problema físico que no pueda salir de casa, también hay muchísimas personas en aislamiento domiciliario a causa de no tener ascensor. Eso ocurre mucho, por ejemplo, en viviendas viejas. Entonces, este tipo de perfil son los que más difícil resulta trabajar con ellos, porque una persona autónoma con la que puede salir de casa, que no tiene problemas, al fin y al cabo pues puede hacer una intervención más directa, pero ya cuando te encuentras con que la persona no puede salir de casa, el entorno prácticamente o lo tiene lejos o no le hace mucho caso, ahí ya sí tenemos un problema bastante grave.
Y ya la penúltima que te quería decir o preguntar, hablando de perfiles, no sé si la soledad se da más en pequeños pueblos que en grandes ciudades, o eso da igual.
Pues, sinceramente, Pedro, ahí no tenemos datos todavía concretos y lo que sí podemos ver es que en las grandes ciudades el ambiente no es muy amigable. Es decir, a lo mejor en los pequeños pueblos, pues, al ser llano, que tú, por ejemplo, sales de tu casa y ya prácticamente estás en el espacio público, puede ser más sencillo mantener las relaciones con los demás del pueblo, si es que quieres mantenerlas.
Y aparte,
pero
te conocen
en la ciudad.
Y aparte te conocen más los del pueblo.
Exactamente. Suele haber más intimidad, suele haber más confianza. Y suelen ser relaciones más longevas, ¿no? Que aunque a lo mejor no te hables con tu vecino, por lo menos lo conoces de toda la vida. En las ciudades tienen la opción de conocer más gente, pero claro, a día de hoy las ciudades suelen ser junglas de asfalto, con vehículos, puede haber mil problemas que para una persona mayor con dificultades para moverse, para desplazarse, pues tenga serios problemas.
Pues ahí está el mensaje. Yo creo que Pablo Hernández, como miembro de este grupo de trabajo de envejecimiento, el Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia, con las fechas en las que vivimos, el mensaje es, si usted tiene un hueco y conoce a alguna persona sola, acompáñela. Sería ese, ¿no?, el mejor regalo, acompáñela.
Exactamente. Digamos que la soledad es una cosa que se siente y cuando en fechas tan señaladas como estas se siente aún más la soledad. Por lo tanto, intente llamar, intente hablar con aquella persona, pues, porque pueda sentirse sola, que seguro que le va a ayudar bastante.
Pues muchísimas gracias por atendernos y sobre todo feliz Navidad a todos los que formáis parte de ese colegio de psicología.
Igualmente, Pedro, feliz Navidad.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Hablamos de Alcantarilla y tenemos que decir que desde el pasado viernes por la tarde está abierto el mercadillo de Navidad. Está hasta el 7 de enero. ¿Dónde? En la Plaza Adolfo Suárez, 18 casetas con productos artesanos, jabones, inciensos, esencias, velas, joyas y bisutería, muñecos, adornos y, como no, dulces navideños. Se preguntará usted por el horario, pues yo se lo digo, todos los días de 11 de la mañana a 10 de la noche. Horario especial el día 31 de diciembre, que, bueno, pues tiene lógicamente unos condicionantes, de 11 de la mañana a 6 de la tarde y también el 1 de enero de 5 de la tarde a 10 de la noche. Como digo, se inauguraba el viernes pasado por la tarde. Y también va a haber muchas actividades en Alcantarilla esta semana relacionadas con la Navidad. Por ejemplo, vamos a poder ver la magia de la Navidad con Abraham Gallego, un magnífico mago, el viernes 29 de diciembre a las 7. ¿En dónde? En el Centro Cultural Infanta Elena. Las entradas muy asequibles, tan solo 5 euros. Y el sábado 30 de diciembre a las 9 y media, también en el Centro Cultural Infanta Elena, con entradas a 8 euros, podremos asistir a un magnífico concierto que nos va a ofrecer Pedro Mompean. Como ven, Alcantarilla se mueve a ritmo de Navidad. Y que también se mueve mucho es mi querida compañera Maite Fernández. Estas fechas son fechas en donde hay que tener mucho cuidado con todo. Desplazamientos, dejar la casa sin una luz, por ejemplo, que indique que nosotros no estamos, por lo aquello de los amigos de lo ajeno. Bueno, pues nuestra compañera tiene, como siempre, a nuestro policía, como yo digo, de guardia, para darnos esos consejos. Adelante, Maite, cuéntanos.
Última semana del año. Queremos que sea una semana feliz para todos nuestros oyentes y queremos que lo hagan con seguridad, con tranquilidad, con disfrute sobre todo. Vamos a dejarles que disfruten, pero eso sí, con precaución. En los últimos días del año sabemos que entramos, salimos. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de ello con nuestro Víctor Navarro. Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Maite?
Pues encantados de despedir el año contigo, que te agradecemos un montón los consejos que seguro que ayudan a muchos de nuestros oyentes. Y en las últimas jornadas de este año 2023 no vamos a estropearla. Mira, hay un montón de capítulos que podemos tratar de contarles a nuestros oyentes. Muchos se irán de vacaciones. Aquello del postureo hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Sí, bueno, al final las redes sociales, el tema de comunicar, pues cualquier desplazamiento que hagamos, sí que nos da esa tentación de poder fardar, pero vamos a tenerlo un poco en cuenta, vamos a ser prudentes y que al final pues los amigos de lo ajeno están muy pendientes, se han modernizado en el tema del mundo digital.
Imagino que todo el mundo, bueno, pues se va con la tranquilidad de que, como hemos dicho en otras ocasiones, no nos va a pasar a nosotros, pero oye, precaución cuando dejemos sola la vivienda, especialmente no contarlo. Pero hay muchos peligros, cosas para disfrutar, pero muchos peligros. Esta semana, más que decirles que controlen el alcohol, que eso no nos vamos a meter, pero deberían hacerlo, es que no cojan el coche, ¿no, Víctor?
Sí, bueno, más que controlar el alcohol, yo cambiaría la frase de que el alcohol no nos controle a nosotros. Al final, pues bueno, es momento de festejar, alguna copa pues de cerveza o de vino o de champán va a caer, pero siempre con cabeza. Al final, pues hay otras modalidades de desplazamiento, como puede ser el taxi, el transporte público, o bueno, un conductor que no beba, siempre y cuando pues con ese objetivo para evitar accidentes en carretera, porque bueno, pues al final el alcohol y la conducción no son buenos consejeros.
Los coches, me decías, la conducción. El coche, vamos a aparcarlo bien, porque en estos días, Víctor, todos queremos ver la cabalgata, todos queremos acercarnos a ver los belenes, pero aparcamos donde nos da la gana y luego tenemos un disgusto.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que al final existe ese falso concepto que, bueno, pues no pasa nada. Como es Navidad o como hay pues mucha gente, la policía hace un poco la vista gorda. No es así. Al final lo que debemos de facilitar pues la movilidad, que no hayan atascos. Y al final pues tenemos muchas oportunidades con el transporte público, como he dicho también anteriormente en el caso del alcohol, tenemos oportunidad de dejarlo también en parques subterráneos y, ¿por qué no?, pues el camino de San Fernando, que es un ratito a pie y otro andando. Y de esa manera, pues vamos a favorecer que no hayan esos atascos, esas colas que yo creo que a nadie nos gusta, de tener que esperar e incluso dar vueltas a la hora de aparcar, y utilicemos pues otras herramientas que nos, de alguna manera, pues nos va a facilitar el no tener ese mal humor en la conducción.
Y hablando de coches, bueno, pues ya nos lo has contado en alguna ocasión, si vamos a hacer un viajecito un poco más largo, porque tenemos fiestas, bueno, pues casi como los niños, que el coche esté a punto y que ahora que cambian las condiciones climáticas, Víctor, que tenemos más fresquito, que en muchos sitios habrá heladas y nieve, ir preparados, ¿no?
Sí, bueno, a mí helada, me gustaría pedirle un deseo, helada madrina, y ese deseo es que pues los conductores, bien por desplazamiento por placer o bien para aprovechar estos días para visitar a familiares, que como bien has dicho, pues lo hagan correctamente, que se adelanten a cualquier tipo de inclemencia meteorológica, sobre todo pues sobre el uso de las cadenas, de llevar el líquido limpia parabrisas, que es algo que muchas veces se nos olvida, y también llevar la documentación en regla, que no será la primera vez que vamos a coger el coche con el despiste del día a día y tenemos el carnet caducado o la ITV sin pasar, bueno, pues todo ello para favorecer que no tengamos ningún contratiempo en carretera.
Y yo no sé si a ti te quedan recomendaciones para terminar bien el año, pero hay que decirle a nuestros oyentes que se lo pasen estupendamente bien y cuidado con los atragantamientos, que las uvas hay que tomárselas tranquilamente dentro del tiempo que tenemos y que evitemos problemas, ¿no?
Bueno, pues si nos saltamos alguna, pues nos la comemos después, como bien has dicho, no, que no nos atragantemos, que mastiquemos, que disfrutemos, en este caso, pues estos momentos de comida, de encuentro con familiares, con amigos, y siempre, pues, para poder disfrutar incluso más, igual que el 2023, pero incluso más, pues con distintas actividades, alegrías, y que en definitiva, pues, podamos contar lo mismo el año que viene sobre estas fechas.
Sobre todo que lleguemos, pues eso, sanos y salvos, y con los consejos de nuestro Víctor, al que le agradecemos que haya estado esta semana también con nosotros, y que comenzamos enseguida el 2024, que te traiga muchas cosas buenas.
Igualmente, un abrazo.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose.
Qué bonitos son los villancicos en general, pero bueno, cuando los canta una gran voz y sobre todo, bueno, pues escuchamos ese villancico sentido, pues nos emocionamos mucho, como es el caso del que estamos escuchando ahora mismo de fondo, muy americano este villancico. Y tenemos que hablar de lo que usted puede hacer hoy en la ciudad de Murcia, porque hay muchísimas actividades todavía antes de que finalice el año. Por ejemplo, puede acercarse aquí al ladito de donde estamos, al lado de la Plaza de Santo Domingo, en la calle Basabé, porque la Casa de Papá Noel no para, ¿eh? Entrada gratuita, visitas de 11 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche. Pero también usted puede, por ejemplo, si tiene sobrinos, nietos, hijos pequeñines, pues acercarse al Teatro Romea y ver en dos pases, a las 5 de la tarde y a las 7 y media, un pedazo de musical infantil genial, que es Aladín. También tiene la opción de ir paseando tranquilamente hasta la Plaza Circular y a las 5 de la tarde participar en los talleres infantiles del Gran Árbol de Navidad, que es una auténtica maravilla. Por cierto, exitazo, y también se lo recomiendo, esa maravilla que está instalada en el Malecón, el Jardín de los Sueños. Yo fui el otro día, hay muchísima gente, pero merece la pena, ¿eh? O sea, merece la pena porque los más pequeños se quedan con los ojos totalmente abiertos, ¿eh? Con esos hologramas en donde aparecen hadas, aparecen pájaros, una maravilla de espectáculo. Y también les tengo que recomendar otros espectáculos interesantes. Esta tarde, por ejemplo, en la propia Plaza Circular a las 7 pueden ver un espectáculo denominado Christmas Dance, es decir, bailando con la Navidad. Y también en el Ayuntamiento de Murcia ha organizado en la Glorieta de España a las 8 la actuación de un cuarteto, el cuarteto Asai, justo al ladito del Belén de Salcillo. Si usted no ha visto esas 70 y tantas piezas, merece la pena, ¿eh? Está instalado justo en el Salón de Plenos. Y una última recomendación, y es que pueden ustedes acercarse, por ejemplo, a alguna pedanía también para disfrutar de la Navidad. A las 8 de la tarde hay actuación de las cuadrillas de Torreagüera y de la Arboleja, y pueden ustedes hacer un recorrido urbano por esas localidades. Merece la pena, muy mucho. Y con estas recomendaciones, pasito a pasito, minuto a minuto, nos acercamos ya prácticamente a esa ventana de la 1:10, donde, bueno, pues seguiremos aquí en la cadena COPE. Por cierto, me está diciendo un amigo oyente a través del WhatsApp que me acaba de mandar, que sí que ha estado él también en el Jardín de los Sueños, en el Malecón, y que disfrutó como cuando tenía 7-8 añitos, ¿eh? Parece una película de Walt Disney. Enhorabuena, de verdad, al concejal, en este caso de Cultura, a Diego Avilés, porque lo ha logrado. Ya sabes, estás en la mejor compañía. Estás escuchando ahora mismo, pues, la cadena COPE.
Merry Christmas to
segundos de la 1:10. Estamos de nuevo en circuito regional para todos nuestros amigos oyentes. Y lo primero que vamos a hacer es irnos con nuestra querida Maite Fernández a un espectáculo en donde se mezcla el cine y la música.
Que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños, cine son.
Y Pedro, lo que te recomiendo hoy no es un espectáculo cualquiera, no es un protagonista cualquiera. Vamos a tener una cita de muchísimo nivel el próximo día 28, además. Bueno, van a estar aquí y enseguida se van a México con otro espectáculo, no con el que vamos a contarte en los próximos minutos, porque Cinema Rapsodia une talentos, talentos cartageneros y talentos de nuestra región. Y queremos que Pedro Segura nos lo cuente todo. Pedro, buenos días.
Hola, Maite.
Hoy voy de Pedro, voy hoy.
ya te he oído. Pues nada, un placer hablar contigo y sobre todo estar aquí para hablar de cultura y de lo último que vamos a hacer, ¿no? El del día 28 en el Teatro Circo, el espectáculo Cinema Rapsodia.
Ya estamos todos con la fecha puesta en la agenda. Cuéntanos, porque como digo, estamos acostumbrados a tu talento y a la parte del talento de la otra parte de esta historia, pero juntos tiene que ser la leche, perdona la expresión.
Sí, no, está muy bien, porque además es que es la leche. El otro día estuve en ensayos, Sauces, que todo el mundo conoce en Cartagena, ¿no? La banda de Sauces, que vamos a hacer entre la banda y yo, pues las mejores bandas sonoras del cine, de la historia del cine, junto con los poemas y los poetas españoles, con textos que llegan más al público, ¿no? La mezcla es explosiva, me decía el director de la banda, el querido Andrés, dice, ¿cómo justificamos esto ante el público? Digo, saliendo y haciendo una maravilla, que es lo que sabéis hacer, y lo que yo voy a intentar es estar a la altura de esa banda, porque son extraordinarios. El otro día estuve ensayando y estuve flipando de ver cómo, qué bien lo hacen.
Además que bueno, pues los dos elementos que os unís aquí, tú, que ya te conocemos por toda tu trayectoria y Sauces, hacéis las cosas de corazón. Encima en unas fechas tan especiales como es el día 28, el Día de los Inocentes, pero ahí en medio, entre todas las fiestas, es un regalo ideal para que lo traiga Papá Noel.
Para que la gente vaya, ¿verdad, Maite? Yo pienso igual, buscando la fecha, cuando buscábamos la fecha y pensamos el 28... Y estábamos diciendo, bueno, esto está en esta parte de la Navidad, que la gente, el 24 o el 25, pues la gente lo pasa con la familia, pero tiene esos 3 o 4 días ahí tontos, 26, 27, 28, 29, que la gente sale a la calle y como están hinchados a comer, no saben qué hacer, dice, pues mira, vamos a ver algo extraordinario, como va a ser oír, pues yo qué sé, la banda sonora de Brejat, como oír... ¿cómo se llama esta? Bueno, sí, la lista de Schindler, infinidad de canciones y de bandas sonoras que son extraordinarias. Y entonces, pues es el 28 que lo tenemos aquí al lado, que es Cartagena, que es el Teatro Circo, y luego después de esto, pues todo el mundo a ir a cenar y a tomarse sus copitas para ir por Cartagena.
Todo el mundo, menos vosotros, que os preparáis para ir a México con el otro espectáculo que llevas.
Pues sí, Pernod, de Santiago Cajiga, que todo el mundo sabe que, bueno, empezamos a hacer una gira extraordinaria, nos ha llevado a Londres, nos ha llevado a Colombia, en Madrid, que estuvimos en un gran teatro que tuvimos un éxito extraordinario, y bueno, allí en otras ciudades que todavía hasta el día 30 de diciembre tenemos bolo. Pero bueno, que lo próximo de viaje cogemos el avión y nos vamos a México, al frío. Y la verdad que estamos muy contentos con la obra del autor cartagenero Santiago Cajiga y del éxito de la... ¿Cómo escribe a mi amigo Santiago Cajiga, que ya no está con nosotros, como sabéis, ya hace 5 años?
Bueno, pues va a ser seguro una cita especial. ¿Cuándo es la obra en México?
En Mérida estamos el 16, que viajamos el 12,
sí,
porque nos quedaremos hasta el 22, que hay una gala final del festival, y nos quedaremos hasta el 22, que estamos invitados.
te han portado muy bien con nosotros.
Bueno, pues sin duda que va a ser muy, muy especial y que nosotros tenemos muchísimas ganas de ver esa simbiosis tan buena que va a salir entre la agrupación Sauces y Pedro Segura, sí. Que le agradecemos muchísimo estos minutos para los oyentes de COPE. Pedro, que salga todo genial.
Yo
y felices fiestas.
Yo te lo agradezco también mucho a ti, Maite. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y muchísimas gracias por estar siempre con la gente de la cultura, aparte con el deporte, que te sigo mucho, pero con la gente de la cultura están siempre predispuesta para ayudarnos, ¿vale?
Es un placer enorme que además necesitamos la cultura. No es que la queramos, es que la necesitamos. Un beso grande.
Un beso para todos. Muchas gracias.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Vive los mejores momentos de la Navidad con Floristería San Lorenzo. Felicidad y alegría con las flores más espectaculares, porque nuestros mejores deseos llegan de la mano de Floristería San Lorenzo. Floristería San Lorenzo les desea Feliz Navidad en Alejandro Shaker 2 y 10 y en la Plaza de Santo Domingo.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Pilar García Muñiz.
Cercanía.
Actualidad.
Humana.
Calle.
Aportar.
Respuestas.
Utilidad.
Ya tienes alguna pista, pero nada como escucharla.
Hoy hacemos mediodía desde aquí, desde Sevilla, y estamos recorriendo España para encontrar respuestas.
De lunes a viernes, desde la una, Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son tiempo de juego.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Partidazo.
Entra ya en cope.es. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El gobierno sabe que va a ser muy difícil sacar nuevas leyes o reformas porque su mayoría parlamentaria es contradictoria en casi todos los asuntos.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Descubren arrecifes de coral de aguas frías en estado prácticamente prístino en Galápagos. El hallazgo de este valioso ecosistema se produjo en el marco de una campaña oceanográfica internacional en la que el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC tuvo un papel clave. Durante la campaña, el equipo científico utilizó un robot submarino con tecnología avanzada de escaneo láser para generar mapas detallados de los organismos que habitaban en el fondo marino. Hay que decir que este hallazgo, según los expertos, ha sido posible gracias a ese cartografiado de la zona, mediante esa instalación de una serie de herramientas punteras en el propio robot submarino empleado durante la expedición. Un submarino que puede alcanzar una profundidad de 4.500 metros. Durante la campaña, el equipo científico utilizó esta tecnología avanzada de escaneo láser para, sobre todo, generar mapas sumamente detallados de estos arrecifes, proporcionando imágenes con una resolución milimétrica, capaces de identificar todo tipo de organismo del propio fondo marino.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A esta hora de la tarde, a este año, este 2023, le quedan ya menos de 6 días. Estamos en la última semana del año y se nota que andamos rematando la jugada. Lo cierto es que ha sido un año que vamos a cerrar políticamente en todo lo alto con una negociación de la ley de amnistía. Así acabará el año con las campanadas y así va a comenzar después de las uvas. Mientras esperamos a que el reloj vaya marcando las horas, el discurso de Nochebuena del rey Don Felipe ha quedado como una especie de mensaje de plastilina que cabe y se amolda a cualquier partido que quiera hacerse eco. El PSOE, por ejemplo, porque habló de políticas sociales, y el PP y Vox porque defendió la vigencia de la Constitución frente al germen de la discordia. El hecho de haber centrado la mayoría de su discurso en la Constitución puede hacer pensar que a Don Felipe no le acaba de tranquilizar la idea de la negociación de la amnistía, pero claro, esto el rey no lo puede decir con la misma ligereza o con la misma facilidad que el resto de nosotros, y debe hacer lo que hizo, decir obviedades sobre la Constitución, que sin embargo, en estos tiempos en los que la Carta Magna se pone boca abajo, ya no resultan tan obvias. Y luego están aquellos a los que el discurso del rey no les gustó nada. También es verdad que en este caso hubiera dicho lo que hubiera dicho Don Felipe, estos partidos como Esquerra, Sumar o Bildu le hubieran igualmente criticado. Esto entraba en el guión. Por cierto, hoy sabemos que ha sido un discurso de Navidad que redujo su audiencia media en televisión hasta los 6 millones de espectadores. Esto es un 10% menos que el año pasado. Los motivos para esta caída pueden ser muchos, pero también puede pasar que, llegados a este punto, en muchas familias hayan preferido desconectar por completo unas horas para tener la noche en paz. Esto literalmente. Y más aún sabiendo que este asunto de la negociación de la amnistía no tardará en volver con fuerza a los titulares de este país. Vamos, que nos vamos a empachar de este asunto durante todavía muchos meses. Sin ir más lejos, esta misma noche da su discurso el presidente catalán, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y este sí que va a hablar sin tapujos abiertamente de la amnistía. Y sin ningún tipo de equidistancias, porque hace ya tiempo que el gobierno catalán está marcado solamente por los intereses de una parte, por los intereses de los independentistas. Hay más asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues contamos, por ejemplo, Pilar, que ha sido desmantelada una red de tráfico de personas que pagaban 20.000 euros para llegar a España. Esta organización criminal internacional engañaba a ciudadanos nepalíes a los que les daba un visado falso para acceder a nuestro país. Además, contaban con la participación de empresas de ese país, de Nepal, y también europeas, que proporcionaban ofertas falsas de trabajo y de estudios que nunca se hacían efectivas. Hay 9 detenidos a los que se les atribuye el tráfico ilícito de 83 migrantes, aunque se estima que podrían haberlo hecho con más de 300 personas. Todos acababan como empleados clandestinos en restaurantes de comida hindú. Precisamente hablando de inmigración, rescatados 72 inmigrantes en 4 pateras en aguas de las Islas Baleares. Las embarcaciones se encontraban en Formentera, Cabrera y Mallorca. Además, la Gendarmería de Marruecos ha detenido a más de un centenar de inmigrantes subsaharianos, en este caso en las inmediaciones del perímetro fronterizo de Ceuta. Pretendían entrar ilegalmente en nuestro país en un salto masivo a la valla. Durante este fin de semana hay que decir que en apenas 24 horas 300 personas han intentado llegar a aguas de las Islas Canarias. Y el Papa ha pedido rezar por la paz tras recordar hoy una vez más a los pueblos desgarrados por la guerra como Gaza, Siria o Ucrania. Tras el rezo del Ángelus en la fiesta de San Esteban, Francisco ha expresado su cercanía a las personas y pueblos que sufren discriminación y luchan por la justicia, por la paz y por su propia fe, incluso con su propia vida. Y en un mensaje navideño, el cardenal arzobispo de Madrid, don José Cobo, recuerda a quienes sufren en este tiempo de Navidad. Llama además a la cultura del encuentro y de la convivencia, instando a todas las instituciones a levantar la mirada y descubrir un horizonte esperanzado donde nadie sobre.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Barça esperando ya la llegada del brasileño Roque.
El delantero brasileño aterriza mañana en Barcelona. Es el fichaje estrella de este mercado de invierno azulgrana y una de las grandes esperanzas para Xavi. De Víctor Roque, precisamente ha hablado esta mañana en Huelva, el que será su próximo compañero de equipo, Fermín López.
Sí, seguro que nos va a ayudar mucho. Allí en Brasil la ha hecho bastante bien, es joven y
y seguro que nos va a ayudar. No sé, al final el Barça es el máximo nivel y están siempre los mejores y puede llegar en cualquier momento algún compañero más y nada, yo seguir trabajando en lo mío y aprovechar la oportunidad del míster.
No salimos de Barcelona porque esta mañana el Barça femenino ha comunicado que Alexia Putellas se someterá mañana a una artroscopia en su rodilla izquierda para conocer el motivo de las molestias que le impiden estar al 100%. Y para los que hoy echen de menos ver fútbol, tendrán que conformarse con la Premier. Hoy en Inglaterra tiene lugar el Boxing Day, la jornada más festiva de la Liga Inglesa, con 5 partidos, entre los que destaca el Manchester United Aston Villa a las 9 de la noche.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
6 minutos pasan de la una, les habla Pedro González. Por delante tenemos en esta hora y muchos invitados y muchos temas interesantes. Así que tienen que quedarse con nosotros al abriguito, porque hace mucho frío, de una manta o de donde estén ustedes, en un sofá, pónganse algo también encima, porque la verdad es que estamos pasando un poco de fresco en esta jornada de martes. Les digo que tenemos muchos temas enseguida, ahora mismo ya nos vamos a echar al campo, nunca mejor dicho, porque hay que ver cómo ha sido este 2023 para el campo murciano, con amenazas de recorte del trasvase, etcétera, etcétera. Todo ello lo vamos a hablar con una de las personas que más sabe de este asunto, de este tema. Va a ser ya enseguida, ahora mismo.
Uf, no puedo más con este dolor. Ya no sé ni cómo ponerme. Lo he probado todo. Menos mal que Inma me ha hablado de Centros Valverde. Están especializados en hernias discales. Tienen unas máquinas de descompresión que te ayudan a recuperarte. Además, el quiropráctico y el fisioterapeuta hacen que este proceso sea aún más efectivo. Llama al 968-281572 y siéntete bien.
Manuel nació en España. Su casa era de barro y caña. Las tierras del Señor humedecían, su sudor y su llanto día tras día. Mendigo a jornal fijo, como él no hubo. Entre olivos y trigo, por un mendrugo. Su casa era de barro y caña. Le llamaban Manuel, nació en España.
Es época de hacer balances. Nos quedan pocos días para que arranque el 2024 y vamos a querer hacer balance con diferentes colectivos a lo largo de esta semana. Y hoy le toca a la agricultura, porque no ha pintado nada bien este año que termina para la agricultura en Murcia, sobre todo por las incidencias climáticas, por los altos costes de producción, etcétera, etcétera. Para hablarnos de todo ello, ¿quién mejor que Marcos Alarcón, que es secretario general de UPA Murcia? Le saludamos ahora mismo. Marcos, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
Bueno, decía yo que el 2023 no sé cómo se puede calificar, si de muy malo, de malo, de desastroso, de un año regular, no sé cómo lo calificáis.
Bueno, ha sido un año malo con carácter general, pero ha habido algunos sectores que han padecido especialmente, además en determinada época del año, con mayor virulencia la situación y eso ha hecho que probablemente por agricultores y por zona haya sido peor en una zona que en otra. El año ha venido muy marcado por las incidencias climatológicas, han condicionado las producciones de tal manera que se han producido con carácter generalizado un descenso de las producciones mucho más acusado en los secanos que puede expresarse en las producciones de frutos secos, de almendra, de olivar o de viñedo. O los cereales, menos acusado en el regadío, no tanto por la falta de agua, sino por los golpes de calor, por los pedriscos, por las lluvias torrenciales. Es decir, aquí la verdad es que no ha sido la falta de agua para riego lo que ha condicionado la producción. Y con carácter general seguimos manteniendo unos costes de producción elevados. Basta decir que son, con referencia al año 2020, un 34% más altos que en ese año, por tanto, una situación de costes de producción altos que entendemos que han llegado para quedarse. No parece viable que recuperemos costes de producción de los niveles del año 2018-2019, y eso puede condicionar la producción de alimentos en el futuro.
A la hora de hablar de perjudicados, nos queremos centrar aquí en COPE, sobre todo en ese pequeño agricultor, en esa explotación familiar de la que vive gran parte de la familia, ¿no? Yo creo que estas incidencias climáticas y, sobre todo, como tú decías, esos altos costes de producción pueden afectar más a las pequeñas producciones que a las grandes producciones, entiendo yo.
En cierta medida, sí, en tanto que las grandes empresas agrarias pues se benefician de la economía de escala también en la adquisición de sus inputs, de sus compras, tanto sea semilla, sea energía, sea, en fin, tienen la capacidad de, al comprar grandes volúmenes, obtener mejores precios. Las explotaciones familiares, y entendemos como tales, no solo una explotación agraria de tamaño muy reducido, sino esa explotación que es gestionada directamente por el titular de la explotación y que en muchos casos pues genera una cantidad significativa de mano de obra, es evidente que recibe un mayor impacto cuando se dan estas circunstancias, ¿no? Esto es lo que nos preocupa. El modelo de explotación familiar, que es el que desde nuestro punto de vista mejor asegura el abastecimiento de alimentos sanos, seguros y de calidad, y el que además ejerce una función territorial muy importante, fijando población al territorio, contribuyendo al mantenimiento del medio ambiente, es la que resulta más perjudicada por toda esta situación y por tanto a la que es necesario proteger en mayor medida y adoptar medidas dirigidas en mayor medida hacia ellos, ¿no? Aquí, bueno, un papel importante debería jugar el seguro agrario, que no está en estos momentos plenamente adaptado a las circunstancias que estamos viviendo. Las incidencias climatológicas están ganando protagonismo en intensidad, en frecuencia, y que haya una mayor penetración, un mayor uso del seguro agrario depende fundamentalmente de dos factores. Uno es que el seguro se modifique, que el seguro se adapte a estas nuevas circunstancias climáticas que estamos viviendo, y otra es que el seguro tenga un precio más asequible también para agricultores y ganaderos. Y aquí es imprescindible hacer un llamamiento al gobierno regional, porque Murcia sigue estando a la cola en toda España en cuanto a apoyo a los agricultores y ganaderos para contribuir, para contratar el seguro agrario.
Oye, yo, Marcos, ya casi para terminar, hablamos del 2024, esa amenaza del trasvase Tajo Segura con la subida de los caudales ecológicos, la reducción de muchísimos hectómetros cúbicos de agua que llegarían aquí a la región. Tal vez ese es el gran problema de ese año que ahora mismo vamos a enseguida a inaugurar, ¿no?, el tema del trasvase.
Bueno, no cabe duda que la perspectiva de una reducción de los trasvases es un riesgo importantísimo para la agricultura de la región de Murcia. Una agricultura que, por otra parte, está bastante acostumbrada a convivir con la escasez de recursos y acostumbrada a ingeniársela para suplir esa escasez de recursos en base a obtenerlos de distintas procedencias: aguas subterráneas, aguas depuradas, aguas de la cuenca, aguas trasvasadas, aguas desaladas. Creo que es una muy buena noticia que las comunidades de regantes del trasvase hayan podido firmar los convenios con Aquamed para la ampliación de las desaladoras y, por tanto, obtener un agua con cierta garantía y en la perspectiva de intentar también reducir más aún el precio de ese agua desalada. Por tanto, el agua siempre condiciona el desarrollo de la agricultura, pero creo que estamos acostumbrados a vivir con la incertidumbre y lo que tenemos que hacer es aprovechar al máximo todas las posibilidades que tenemos. Todas las posibilidades que tenemos incluyen, desde luego, luchar con todas las energías para evitar una disminución de los caudales trasvasados. Una disminución de caudales trasvasados que, desde nuestro punto de vista, debería producirse únicamente en aquellas circunstancias que vengan marcadas por la climatología, por la escasez de aportaciones a los envases de cabecera, a la escasez de recursos en definitiva en el punto de origen del trasvase, no por otros condicionantes que puedan ir incluyéndose en la normativa de explotación del trasvase y que no tengan que ver con la climatología. Por tanto, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos se va a sumar a todas las iniciativas que persigan mantener todo en lo más alto posible las transferencias del trasvase Tajo Segura. Pero creo que hay otros retos también a lo largo del año 2024 que tienen que ver con la incidencia en la renta agraria, y ahí nos parece que seguir avanzando en las modificaciones de la ley de la mejora de la ley de la cadena alimentaria, que tienen que garantizar precios justos para los agricultores y los ganaderos, exigir una mayor colaboración de la administración autonómica en el cumplimiento de esa ley mediante mayores controles, mayores inspecciones, apertura de expedientes en su caso cuando sea necesario, o incidir en mayor medida en el comportamiento de la industria en los sectores integrados, que trata de trasladar cada vez más los costes de producción a los ganaderos integrados, son cuestiones que nos preocupan mucho de cara al 2024, un 2024 en el que también confiamos en que se den pasos importantes a nivel estatal en la redacción de una ley de agricultura familiar que precisamente venga a establecer medidas, mecanismos, incentivos, exenciones a ese colectivo mayoritario de la agricultura española y desde luego murciana, que tenemos que preservar por el bien de nuestro territorio, de la producción de alimentos y de la biodiversidad y del medio ambiente.
Pues ha sido un placer hablar con Marcos Alarcón, secretario general de UPA Murcia, de lo que ha ocurrido en este 2023 y de cómo se presenta el año que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, el 2024. Muchísimas gracias y feliz año para todos los agricultores y todos los que formáis parte de la gran familia de UPA.
Muchas gracias a ustedes y, bueno, pues los mismos deseos para toda la gente de COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Buen momento, no me digan que no, para acercarnos hasta Lorca, porque hay en marcha una interesante iniciativa relacionada con talleres. ¿Quién nos va a contar todo? Nuestro querido compañero, al que le gusta, por cierto, mucho el turrón, me consta, José Ángel Ayala. Cuéntanos.
Bueno, pues, Pedro, aquí en Lorca tenemos que hablar de las escuelas divirtiéndose en igualdad que han comenzado esta misma mañana y que hemos venido a visitar con la concejal de la mujer, Mari Huertas García, que nos va a hablar de ellas. Mari Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, estamos viendo a los más pequeños que se lo están pasando realmente en grande.
Pues la verdad es que sí, que se lo están pasando fenomenal. Estos talleres les da la facilidad de poder trabajar mucho en grupo, hacen cosas muy artísticas, manualidades, y sobre todo pues se le inculca unos valores muy bonitos como es la amistad y, ya digo, el trabajo en grupo. Pues con este trabajo que hace la Concejalía de la Mujer, pues se llevan a cabo o se benefician más de 370 familias que durante dos semanas, desde hoy 26 de diciembre hasta el 5 de enero, van a poder tener una conciliación familiar y laboral como merecen y van a poder tener a su hijo sobre todo muy a gusto y sobre todo, pues como yo digo, tranquilos los padres de que están bien cuidados.
Diferentes talleres, como tú bien dices, trabajando en la igualdad para trabajar de todo tipo de modalidades, para saber que en la casa todos hay que trabajar y luego además divertirse.
Sí, sí, sobre todo también se trabaja, como decimos, la igualdad. Se educan en valores estos 15 días y la verdad es que ya como otras veces siempre ha sido un éxito y la verdad es que esta vez tengo que felicitar a la concejalía porque no se ha quedado ningún niño sin plaza, algo que en otras ocasiones no ha pasado porque ya no se puede ampliar más y pues hay algunos que los pobres pues se quedan fuera y entonces esta vez estamos muy contentos de que todos los niños hayan podido entrar también.
Son divididos como en dos semanas, como en dos fases, ¿no? Y muchos de ellos incluso repiten.
Sí, son dos semanas, está dividido en dos semanas, la gran mayoría repiten, pero sí que es verdad porque otros niños por los trabajos de sus padres podrán pasar una de las semanas con sus padres y entran otros niños nuevos. Por eso decimos que más de 370 familias, porque no van entrando cada semana entra uno nuevo.
Son unos talleres que no solo se centran en Navidad, sino que también se desarrollan a lo largo del año, ¿no?
Sí, en Semana Santa se suelen hacer también y en verano también.
Muchas gracias.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, José Ángel Ayala. Bueno, pues llega un momento importante y es que tenemos que hablar de accesibilidad, de un problema sobre todo para personas mayores o con discapacidad. ¿Quién no tiene al lado alguna madre, algún padre, algún abuelo, abuela que se encuentra aislado en su casa porque no tiene ascensor, por ejemplo, no puede bajar a la calle? En la región de Murcia se calcula que más de 40.000 hogares cuentan con algún morador de estas características y en edificios sin accesibilidad. Mientras que la Consejería de Fomento ha anunciado una línea de ayudas a partir de enero para hacer las oportunas reformas, hay casos como, y le ponemos nombre propio, el de Soledad. Una vecina del barrio de La Paz, en Murcia, que con 102 años, han oído bien, 102 años, se siente atrapada en su casa, sin poder salir a la calle, en este caso, por una barrera de 5 escalones. Lo que para usted es medio minuto, para Soledad esa barrera es un mundo. Hoy le contaba su historia a nuestro querido compañero Javier Herraiz. Javier.
Bueno, Soledad, entonces, ¿tú no puedes salir a la calle todos los días?
No.
¿Y eso por qué?
Pues porque hay 5 escalones y yo esos no los puedo bajar.
¿Y entonces para salir cómo lo hacéis? ¿Te tienen que ayudar?
Me tienen que ayudar. Que sea. Muchas veces estamos ahí en la puerta esperando que pase alguien así un poquito fuerte y me ayude a bajar.
O por lo menos que pusieran una rampa o un ascensor.
Exactamente. Una rampita, no muy grande porque son 5 escalones, y una rampa sí que la pueden poner.
¿Y para bajar a la calle quién te ayuda? ¿Cuándo viene tu hijo?
Cuando viene mi hijo. Y nada más. Y si no viene mi hijo, pues no bajo. Si no viene mi hijo, ¿qué voy a hacer? Pues si no viene mi hijo, no puedo bajar. Porque él es el que me ayuda y el que sabe los movimientos míos y todo.
Y cuando no viene tu hijo, a lo mejor puedes estar una semana o 2 semanas sin salir a la calle.
Ah, sí, claro. Ya he estado un tiempo sin salir a la calle porque mi hijo no estaba.
Porque no puede, tiene trabajo.
Hombre, claro, porque él tiene su trabajo y claro, como yo sin hacer nada y sin bajar a la calle.
La chica que te cuida, ella sola tampoco puede bajarte, necesita una ayuda.
Ah, sí, no, ella sola, no. No, 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 ya se lo prometí hace poco. Y dice, uy, Sole, si yo sola no puedo. Claro, yo tengo un peso y ya está, aunque pese menos que hace 20 años, pero sigo pesando.
Y aquí a ti lo que me decías es que te gusta mucho tomar el sol.
Mucho, mucho, mucho. A mí voy por la calle y digo, hay aquí una rama de sol. Y estoy deseando llegar al sol.
Pues a ver si se soluciona pronto para que puedas salir ahora en primavera a tomar el sol. ¿Vale, Sole?
Dios quiera. Dios quiera.
Bueno, que haya mucha suerte.
Eso es lo que hace falta.
Bueno, pues ahí estaba, gracias Javier, ahí estaban las declaraciones de Soledad. Como ella, muchas mujeres, muchos hombres en la región de Murcia tienen problemas para poder ver el sol. Me quedo con esa frase final, para poder ver ese maravilloso sol. Y desde la Federación FANDIF, también su presidenta Carmen Gil pide que se cambie de una vez por todas esa ley de propiedad horizontal, donde los vecinos tienen que votar para determinar si ese colectivo puede o no salir de sus casas. Hablando con Carmen Gil, también ha estado nuestro querido Javier Herraiz, cuéntanos.
Pues sí, efectivamente. Hace apenas 2 días el gobierno regional anunciaba, a través de la Consejería de Fomento, una nueva línea de ayudas, un programa que en principio puede beneficiar a más de 5.500 edificios de la región de Murcia, en los que tenemos vecinos literalmente atrapados, encarcelados por falta de accesibilidad. 18 millones en ayudas que lo que persiguen es poder realizar esas reformas que acaben con esas barreras en las viviendas. Buscamos opiniones, buscamos valoraciones sobre esta medida y sobre cómo está la situación, sobre esas barreras arquitectónicas, con la presidenta de FANDIF, Carmen Gil. Muy buenos días.
Buenos días.
Queda claro que en el siglo en el que estamos ya, todavía se hace raro, se hace difícil entender que haya tantas y tantas personas que literalmente vivan encarceladas en sus casas, ¿no?
Pues así es. Estamos en una situación muy complicada porque personas gravemente afectadas, o en este caso personas mayores, dificulta el poder salir de sus casas a consecuencia de las barreras arquitectónicas. Y no es de recibo que tengamos ese número tan importante de usuarios que no puedan salir ni al portal de su casa. Por lo tanto, entendemos que este tipo de línea de para poder simplemente tener una vida normalizada, pues existan de nuestros colectivos que realmente, tiene una serie de problemas, pero que esto tengamos que seguir pues aguantando con esta ley de propiedad horizontal donde los vecinos tienen que votar para ver si nuestros colectivos quieren pueden adecuar y salir de su casa como el resto de la sociedad. Estos derechos son vulnerables para el colectivo de las personas con discapacidad y personas mayores. No es justo. Es de justicia.
Ese es uno de los problemas, Carmen, que ya lo habéis apuntado en alguna ocasión, el hecho de que ya no solo con las ayudas, sino que finalmente sea una comunidad de propietarios la que decida, sencillamente si se coloca una rampa de acceso, si se coloca una silla mecánica, eso también habría que corregirlo, ¿no?, al margen de las ayudas.
Así es, llevamos muchos años reivindicando y haciendo llegar a los poderes públicos la importancia de que la ley de propiedad horizontal directamente en estos párrafos para el colectivo de las personas con discapacidad, personas mayores, estamos al libre expuestos a que sean los propios vecinos los que tengan que decidir si se cambia la rampa o no. A veces pensamos que hay que ponerse en el lugar del otro y que esta situación que se está viviendo por parte de alguien mañana te puede tocar a ti. Entonces es una situación de cambio de la ley, de esa estructura que tiene, y a su vez el cambio de la mentalidad del resto de los propietarios, porque mañana te puede pasar a ti y puedes estar en esa misma situación.
Efectivamente. Porque me imagino que durante este tiempo, Carmen, tú llevas mucho tiempo ya como presidenta de FANDIF, mucha experiencia, y habrán llegado hasta esta federación pues múltiples casos de gente, como decíamos antes, que está literalmente encarcelada, encerrada en sus casas, ¿no? Que muchos testimonios habréis tenido.
Así es, los testimonios que hay son diarios y muchos de ellos son sangrantes y bestiales, porque ya te digo que no es de recibo de que una persona mayor o en este caso una persona con problemas de movilidad, habiendo este tipo de herramientas, que haya gente que a día de hoy todavía se nieguen a ello y se tenga que votar por ello. Eso no es de recibo.
Bueno, pues esperemos que estas ayudas, estos 18 millones en principio, esperemos que luego puedan ser más, vayan corrigiendo poco a poco estas importantes carencias que tienen los edificios, la mayoría, por supuesto, edificios de muchos años ya en la región de Murcia, y que poco a poco se vaya abriendo camino para acabar con esta lacra. Carmen Gil, presidenta de FANDIF, gracias por estar en COPE y darnos un poquito más de luz en ese tema. Un saludo, gracias.
Gracias.
Pues ahí estaba esa actualidad, triste actualidad que tiene que ver con la accesibilidad, con esas palabras de Soledad y también de la presidenta de FANDIF. A ver si entre todos logramos que cada vez haya menos barreras, sobre todo para esas personas que tienen alguna discapacidad o personas mayores. Apunten una fecha. jueves 4 de enero. Ese día podrán ir a donar sangre en la sala de exposiciones Glorieta 1 del Ayuntamiento de Murcia. El horario de 9 y media a 2 y media de la tarde y de 4 a 9 y media de la noche. Y es que en esta época hace falta mucha sangre. Hay, por desgracia, más accidentes y a veces pues la gente se marcha de su lugar de origen y no va a donar sangre como lo hace habitualmente. Pues bien, ha estado nuestra compañera Paloma Garrido hablando precisamente con la directora del Centro Regional de Hemodonación. Paloma, cuéntanos.
Esta Navidad tú eres el mejor regalo, así se llama la campaña extraordinaria de donación de sangre que se ha presentado hace unos minutos en el Ayuntamiento de Murcia. Y para que nos cuente más sobre esta campaña estamos con la directora del Centro Regional de Hemodonación, María Luisa Lozano. Muy buenos días, María Luisa.
Muy buenos días.
Cuéntanos en relación con esta campaña, ¿qué día vamos a poder venir a donar sangre? ¿Dónde?
Sí, las Navidades en general, cualquier cosa que sea un puente, significa pues un problema a la hora de las reservas que tenemos de sangre. Tenemos que pensar que tenemos reservas para 5 días de sangre. Entonces, cuando hay un puente, pues estamos quitando un 20% de esas donaciones que se llevan a cabo semanalmente. Con lo cual, las Navidades en las cuales estamos encadenando muchos festivos, pues puede conllevar un problema importante. La campaña de Navidad empezó en diciembre, el 4 de diciembre se llevó a cabo una maratón en Lorca con muy buenos resultados, el 20 de diciembre en Cartagena, el 30 de diciembre habrá una donación también en el Centro Comercial Tádez y culminará en Víspera de Reyes el 4 de enero en el Ayuntamiento de Murcia. Pensando que bueno, que aunque el día 5 de enero es un día laboral, generalmente pues todos nosotros vamos a estar centrados en otras cosas propias de ese día, con lo cual lo que intentamos es animar a todos los murcianos que están pues circulando en el centro de Murcia que se acerquen 20 minutos al Ayuntamiento de Murcia para participar en esta actividad y facilitar que a lo largo del mes de enero pues no vayamos arrastrando esta carestía que puede suponer tantos días de fiesta.
Hablaba de que las fechas navideñas son complicadas a la hora de donar. ¿Cómo se encuentran las reservas ahora mismo?
Sí, en este momento, fundamentalmente también gracias a estas dos maratones que ha habido, confiemos también que en el TADER y sobre todo en el Ayuntamiento vaya todo muy bien. Estamos relativamente bien. Hay una cierta falta, animamos a que la gente done en 2-3 días de los grupos negativos, cero negativos y A negativos. Sabemos que son los grupos que están menos presentes en la población, entonces a lo mejor cuando hay un trasplante hepático que pueda necesitar 20, 30, 40 bolsas, eso y el grupo es negativo, pues puede conllevar claramente una deficiencia de este tipo de productos. Pero bueno, siempre es necesario cualquier tipo de sangre, cualquiera. Entonces, estamos relativamente bien, fundamentalmente porque ha habido muchos donantes que se han animado durante este mes de diciembre a hacerlo.
María Luisa, ¿algún requisito para donar sangre?
Pues los requisitos es tener un espíritu solidario, pensar en los demás, pensar en el beneficio propio que va a suponer el hacer algo por alguien desconocido. El poder, en algunos casos, llevar a cabo un pequeño cuestionario de salud puede detectar algunas enfermedades en una minoría de donantes. Y los requisitos son muy básicos, tener entre 18 y 65 años, más de 50 kilos de peso y un estado general de salud bueno. Y esto implica muchas cosas, personas que estén tomando medicación por cualquier tipo de patología, es decir, que las personas, si tienen alguna duda de si ellos estarían en este grupo de buena salud o no, lo que tienen que hacer es preguntar, porque la mayoría de los casos vamos a cumplir estos criterios, la mayor parte de personas que estamos en esa franja de edad.
Esta campaña tiene como lema, esta Navidad tú eres el mejor regalo. ¿Por qué esta frase?
Bueno, se ha jugado un poco con las palabras, la vida y la Navidad, y es así, estamos en una sociedad muy consumista, donde pues estamos siempre pensando en cómo vamos a gastar el dinero pues para hacer feliz a los demás, cuando sabemos que, porque hay muchos estudios que así lo demuestran, que uno es igual de feliz cuando recibe un regalo que cuando lo hace. Entonces, el mejor regalo pues para una persona enferma, desde luego, es poder seguir disfrutando de la vida con sus seres queridos, y para cualquier persona que hace ese regalo, pues una donación que no cueste nada de dinero y que te haga sentir doblemente feliz que cuando compras un regalo, pues es un poco lo que se intenta transmitir en esta campaña.
María Luisa, ¿algún mensaje para que los murcianos vengan a donar?
Pues tenemos que pensar que la donación es básica, que tenemos equipos buenísimos en la región, punteros en muchas cosas, pero que si no hay sangre, pues muchas de las técnicas que se podrían ofrecer en la región no se podrían llevar a cabo. Entonces, si queremos tener una sanidad adecuada para nosotros o para cualquier miembro de nuestra familia, tenemos que garantizar que toda la maquinaria que podemos ofrecer para que sea así está en marcha. La cantidad de personas que va a necesitar sangre es muy alta, una de cada 10 personas ingresadas lo va a necesitar. En algún momento nos tocará a nosotros o a alguien cercano, y sobre todo pensar que estamos en un buen estado de salud, podemos hacer cosas por los demás, vamos a ser solidarios y generosos como corresponde Navidad y vamos a hacerlo.
Nos quedamos con ese mensaje y con el lema de esa campaña: esta Navidad tú eres el mejor regalo. Muchas gracias, María Luisa Luzano, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias a ti, Paloma. Ya saben, ¿eh? Ya saben, el mejor regalo también es donar sangre. Y hablando de regalos, hay que empezar el año leyendo un buen libro. Yo les recomiendo que para Reyes pues regalen un libro. Nuestra compañera Maite Fernández nos quiere recomendar esta semana un libro que ya con su título lo dice prácticamente todo. Escuchen, de verdad.
¿Saben lo más maravilloso? Pedro, los oyentes también lo saben. Lo más maravilloso de los libros es que hay libros de todo tipo. Libros, bueno, pues que tienen un enfoque, otros que tienen otro, unos que nos ayudan a divertirnos, otros que nos enseñan sobre nosotros mismos, y libros que van a triunfar seguro en estas próximas fiestas navideñas, como el que tenemos en la jornada de hoy. Les vamos a recomendar a nuestros oyentes que indaguen un poquito en sí mismos, pero de otra forma, con el libro de Buenaventura del Charco, que se llama Te estás jodiendo la vida. Creo que tiene muchas palabrotas dentro, ¿eh? Que ahora nos lo va a contar su autor, pero es otra forma de ver la vida y de ayudarnos, yo creo que mucho en el camino que seguro muchos llevamos. Buenaventura, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Encantadísimo de darles otra visión totalmente diferente, porque estamos acostumbrados a eso de que tenemos que ser cada vez mejores, de encontrar siempre nuestra mejor versión. Y tú nos vas a quitar un poquito esa idea, ¿no?
Bueno, vengo un poco... Yo no quiero tampoco decirle a la gente que las cosas son de una manera determinada. Yo creo que la buena psicoterapia, igual que la buena filosofía, o incluso igual que la buena espiritualidad, es aquella que nos ayuda a hacernos nuestras propias preguntas, ¿no? Para encontrar nuestras propias respuestas, ¿no? Entonces, yo lo que vengo a plantear en el libro es un poco una crítica o una reflexión sobre todo este tema de qué es ser nuestra mejor versión, ¿no? Porque nos exhortan continuamente a ello, pero ¿por qué nuestra mejor versión es la más productiva o es la que tiene dos tallas menos de pantalón y no es la más satisfecha o la más buena persona o la que vive más en congruencia con sus valores?
Además que no siempre podemos con todo y tampoco es obligatorio, ¿no?
Claro, al final hay que entender que esto, fíjate, viene sobre todo de este tipo de mensajes, viene sobre todo del mundo anglosajón, ¿no? Que bueno, que son los que marcan un poco la dinámica cultural actualmente, y esto viene mucho del protestantismo. O sea, suena un poco raro, pero son precisamente los protestantes los que primero empiezan a hablar de esta idea de que la manera de acercarse a Dios es a través del trabajo, ¿no? Que es algo muy contrario a lo que plantea el catolicismo. Sí, no quiero extenderme mucho, pero lo que sí que intento decir es que se nos ha transmitido un mensaje que viene sobre todo de por una serie de cuestiones, como esta que te acabo de citar, viene sobre todo del mundo de la empresa, de que un individuo, su valor depende de lo que produce, ¿no? Y bueno, yo entiendo que cuando tú eres empresario y tienes un empleado, pues evidentemente el empleado que trabaja más y consigue más cosas, pues lo valoras y le retribuyen más que al empleado que trabaja menos, ¿no? Yo, por ejemplo, como profesor universitario, pues mi alumno que estudia más y se esfuerza más, lo valoro más a nivel de calificación académica que el que trabaja poco. El problema es que eso, que tiene sentido para la economía o que tiene sentido para lo académico, sin darnos cuenta, lo hemos llevado a todas las áreas de la vida. Entonces parece que ya el valor de un individuo depende de eso. Es decir, está bien que yo al alumno que trabaje mal le dé más nota, pero no que crea que es mejor persona que el alumno que trabaja menos. El valor de un individuo radica en su humanidad, y sin darnos cuenta, esta dinámica nos lleva a deshumanizar a las personas y a convertirlas en, pues básicamente, como en una vaca, que la vaca que da más leche vale más que la vaca que da menos leche.
Además, ponías un ejemplo perfecto, que es el de las redes sociales, lo que intentamos vender en redes sociales, la perfección, la diversión continua, bueno, pues esa imagen que queremos trasladar a los demás y que muchas veces esconde, bueno, pues una insatisfacción, unos defectos que queremos esconder. ¿Qué puede esperar la gente que compre tu libro?
Bueno, pues yo en el libro lo que intento un poco es explicar o reflexionar sobre qué cosas son las que nos llevan a esa dinámica. En primer lugar, no simplemente por el entendimiento intelectual, sino porque esto es algo que es como la lluvia fina. Es decir, es un mensaje muy sutil que, sin darnos cuenta, está presente en todo y al final nos acaba calando. Entonces, tomar conciencia del mensaje nos ayuda a poder distanciarnos del mensaje y que ese mensaje nos influya menos, ¿no? El darnos cuenta de que, por ejemplo, ahora, ¿no?, que continuamente las fotografías que estamos viendo están manipuladas con Photoshop y tal, nos ayuda un poco a no sentirnos tan mal en la comparación con esos cuerpos culturales y perfectos que vemos en los anuncios. Pero es que, aparte de esa conciencia, también lo que propongo en el libro es una serie de herramientas y de técnicas desde la psicología que nos ayudan a quitarle fuerza a todo ese sentimiento de que hay algo en nosotros que no es suficientemente bueno, a esa dinámica en la que no nos damos cuenta y nos metemos en el perfeccionismo, y también un poco ayudar a las personas a ser más libres, porque al final esto, aparte de un montón de malestar psicológico, lo que nos quita mucha libertad de elección, porque ya no hago lo que quiero, sino que hago lo que queda bien en redes, o hago las cosas para que sea perfecto, entre comillas, luego soy un esclavo de esa perfección. Y también un poco reivindicar esas pequeñas cosas, ¿no? Reivindicar el quedarte en casa sin hacer nada, sin tener que sentirte culpable por ello.
Yo creo que ese es uno de los mejores consejos, porque es verdad que llega, bueno, pues el fin de semana no descansamos, nos ponemos un montón de condicionantes, y al final todo parte de esa idea inicial que nos dabas. Cada uno somos diferentes, tenemos que marcar nuestro camino, a pesar de que nuestra libertad a lo mejor moleste o no se entienda, que cada uno, bueno, pues coja los consejos que, dentro de todas las que nos das, el que más vaya con su camino, ¿no?
Claro, yo al final en el libro reivindico mucho la idea de la congruencia, ¿no? Es decir, o sea, lo que sabemos es, desde la psicología, que los individuos se sienten bien cuando son congruentes. Y ahí sí podríamos hablar de una pauta. Pero el tema de esa congruencia es algo que varía. Es decir, pues una persona que, por ejemplo, es creyente, va a encontrar ese bienestar siendo congruente con esos valores religiosos, ¿no? Pero otra persona que a lo mejor no tiene esa inquietud religiosa, pero tiene otro tipo de ideología, va a sentirse bien siendo congruente con esos principios. Entonces, digamos que la importancia es ser honestos con nosotros mismos y un poco poder aislarnos de lo que nos dice esta sociedad actual y moderna, que continuamente nos está diciendo cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que sentir en todo, ¿no? Incluso desde nuestro aspecto físico hasta la dictadura actual de lo políticamente correcto. Entonces, yo creo que hay que buscar nuestros orígenes, hay que hacernos preguntas sobre quiénes somos realmente para poder alejarnos de ese mensaje de perfección o de corrección y poder encontrar nuestro yo más genuino.
Bueno, pues yo creo que muchos de nuestros oyentes van a encontrar un buen libro para ellos mismos, pero también es un buen libro para regalar en estas fechas tan entrañables que se acercan. Y oye, le hacemos un favor al que por lo menos se siente a leerlo, lo reflexione y encuentre pues la versión que quiera de sí mismo, que evidentemente, como decías, cada uno somos diferentes y vamos a encontrar, entre estar jodiendo la vida, un camino diferente. Ya saben, olvídense de su mejor versión y sean ustedes mismos, y sobre todo pues lean el libro de Buenaventura del Charco, al que le agradecemos un montón estos minutos para los oyentes de COPE. Muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a ti. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En COPE Más Murcia, UCAN al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Novedades importantes que tienen que ver además con la música y la solidaridad. Y es que tenemos que decir que hoy martes, a las 7 de la tarde, en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, la Orquesta Sinfónica de Locam ofrecerá el espectáculo musical Coco, basado en esa maravillosa película dirigida a los más pequeños. Junto a la Coral Discantus, actuará la Orquesta Sinfónica y la Coral Discantus. ¿La recaudación dónde va a ir? Bueno, pues va a ir destinada a la compra de juguetes para entregar a través de Cáritas a familias sin recursos. Es una magnífica iniciativa. Todavía queda la posibilidad de acceder a ese Auditorio Víctor Villegas. Son 10 euros solamente y desde luego ustedes van a poder colaborar por una gran causa, por una muy buena causa. Y adelantándome también, les recomiendo que el domingo 21 de enero a las 7 de la tarde en el Auditorio también Víctor Villegas de Murcia, pues ustedes acudan a un concierto muy interesante, porque el afamado compositor jumillano Roque Baños, que tiene algunos premios importantes relacionados con el cine, entre ellos algún que otro Goya, va a dirigir a la Orquesta Sinfónica de la UCAM en un concierto con sus mejores trabajos. In Memoriam, de José Luis Mendoza, a la memoria del que fuera presidente de la Fundación UCAM, y hay que decir que se cumple un año de su fallecimiento. La recaudación será en beneficio también de Cáritas y podrán voz a sus temas cantantes como Elena Bella, Paloma Briefford, etcétera, etcétera, con la participación, como decimos, de la Coral Discantus bajo la dirección de Ángel Carrillo. ¿Las entradas dónde las puedo adquirir para ver esta maravilla de espectáculo con Roque Baños? Pues en la web del propio Auditorio Víctor Villegas. Y es que las iniciativas sociales y el compromiso con las entidades benéficas son una permanente en la UCAN desde su fundación, una seña de identidad establecida por el propio José Luis Mendoza, también a través de esa sinfónica que, como decimos, está ofreciendo conciertos solidarios a lo largo de todo este año. Coco, hoy, lo más reciente, y Roque Baños, en enero.
Relatar el principio no puede ser tan complicado. Antes iba deprisa, perdóname.
Si hablamos de Second, esa banda murciana que ha marcado varias décadas, nos dice adiós. Y es que la eterna banda insignia de la escena musical murciana, como decimos, se despide tras una carrera que va a figurar en las páginas de la historia de la música más allá de nuestra comunidad. La celebración despedida va a ocupar tres especiales noches en el Teatro Circo de Murcia. El jueves, este jueves 28 de diciembre, Llevo tu pulso, así va a titularse el espectáculo, y ahí Second va a mostrar su lado más elegante con la colaboración de una sección de cuerdas. Al día siguiente, viernes 29 de diciembre, el espectáculo se llamará Todos se divierten y contará con artistas invitados que han sido importantes también en la propia historia de la banda. Y el sábado 30 de diciembre, finalmente, el espectáculo para todo el universo, un concierto que será retransmitido en streaming para que cualquiera pueda verlo, evidentemente. Siempre con el apoyo de todos los que van a estar llenando ese Teatro Circo de Murcia. Una banda, ya digo, referente, que evidentemente ha llevado el nombre de Murcia fuera de nuestra comunidad, fuera de nuestra región, y que definitivamente dice adiós. Intentaremos contar en próximos días, lógicamente, con el solista de Second, la voz de Second, para que nos pueda hacer un balance de lo que ha sido su recorrido musical y que tanto ha marcado a generaciones y generaciones de murcianos.
Fueron incalculables, diamantes al fondo en cada una de las tardes. Desde aquella vez,
y desde esta maravilla de habitación que es la mañana de la cadena COPE, un rincón exquisito porque ustedes, amigos oyentes, lo hacen así, totalmente exquisito, llegamos en segundos a la ventana de las 2 menos 10. ¿Cómo pasa el tiempo?
Tus gestos en tu arte, por los nuestros.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Una y 50 minutos. Vamos a irnos enseguida a la calle ya, porque hace unos minutos el Cuerpo de Bomberos de Murcia ha entregado juguetes a los niños del Centro de Protección de Menores del Hogar de Cardenal Belluga. Un centro en donde uno cada vez que pasa, a mí es que me pilla muy cerca de donde yo vivo, a uno cada vez que pasa, bueno, pues le conmueven esas sonrisas, esas miradas de esos niños. ¿Quién ha estado con esos bomberos? Pues nuestra querida compañera Paloma Garrido. Cuéntanos, Paloma.
Ningún niño se va a quedar sin su juguete esta Navidad. Esta mañana el Cuerpo de Bomberos de Murcia ha ido con su camión cargado de juguetes al Centro de Protección de Menores Hogar Cardenal Belluga, una actividad que los bomberos de la ciudad hacen todos los años. Los regalos corren a cargo de la concejalía y son los bomberos quienes se encargan de comprar esos juguetes que entregan de manera personalizada a cada niño. El encargado de ello es el bombero José María Alonso, que lleva unos 25 años realizando esta actividad solidaria.
Yo los compro aquí, los personalizo porque tenemos una lista cerrada de los niños, porque son niños que están, por desgracia, a tiempo, que no es como en el hospital, que también vamos, pero ahí ya es más, más volátil la lista, sube, baja, van, vienen, pero aquí, por desgracia, pues hay 26... y 26 había hace un mes, hace tres meses había 26. Compro siempre juguetes así un poco que se puede interactuar con ellos y nos quedamos ahí un ratillo jugando con ellos y tal, ahí los compañeros.
Otro de los bomberos que año tras año entrega juguetes a los niños en estas fechas tan señaladas es Alfonso. Así hablaba sobre esta experiencia.
Pues agradable, la verdad que tengan un día así los niños que llevan lo suyo, pues bastante agradable verlo así como están. Y es un detalle bastante bonito.
Por otra parte, la coordinadora de este hogar, Mercedes Esteve, nos ha contado lo que hacen los niños en este día y lo mucho que significa para ellos.
Vienen a hacerle una visita a los nenes, les enseñan un poco el camión de bomberos, luego pasamos dentro, les explican un poco pues, bueno, qué hacen los bomberos, ¿no? Les explican su indumentaria y ellos participan, se colocan las vestimentas. Y nada, la verdad que lo disfrutan muchísimo. Luego tienen un pequeño detalle con ellos y nada, se quedan un ratito jugando con ellos. En estas fechas para ellos es muy importante. Es cierto que no están acompañados de sus familias, ¿no? Pero la verdad que estas fiestas las pasan excepcionalmente, vamos, siempre todo el mundo se acuerda de ellos y están muy, muy bien arropados.
Una actividad solidaria que se hace para que ningún niño de este centro se quede sin su regalo en esta Navidad.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Descarga la app de OGE y descubre una gran oferta de campamentos y actividades de tiempo libre para niños y niñas. Localiza tu centro más cercano en la propia app o en oje.es. OGE. Otro ocio es posible.
Campaña para la digitalización financiada con fondos europeos Next Generation. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, Alberto.
Muy buena, Carmen.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Tenía pues una entrevista de trabajo en Madrid, total, que ya me montó en el AVE. Le mando un mensaje a mi novio, que era de Zaragoza, pues qué ganas de abrazarte, de que llegue mañana, por fin vuelvo a verte, pasar el fin de juntos. Bueno, suena el teléfono y ahora me está llamando el director comercial de la otra empresa. No. Dices que creo que me has mandado un mensaje que no era para mí.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández,
el entrenador. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En nuestro país se calcula unas 30.000 personas las que no tienen un techo. Es el caso de nuestra protagonista de hoy. Se llama Mamen. Estuvo viviendo 8 meses en la calle. Consiguió salir de esa situación y ahora vive en un piso compartido. Ahora
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues hay que decir que ahora mismo en general, el tráfico más o menos es fluido, pero tenemos contacto con la policía local. Muy buenas, ¿con quién hablamos?
Muy buenas tardes, soy el subinspector Alcaraz. Informarle que en este momento el tráfico en la ciudad de Murcia, pues mire, en estos momentos presenta un poco retenciones y paradas intermitentes en Gran Vía y también el eje Florida Blanca, Ciudad de Almería, también tráfico denso. El resto de vía la circulación es fluida. Esto es todo de policía local.
Pues muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo fuerte y felices fiestas a todos los que están allí. Gracias. Ya lo han oído, ¿eh? En general, excepto en esas zonas, bueno, pues el tráfico fluido.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing.
Con este clasicazo, un clasicazo de la Navidad, vamos a llegar enseguida a las 2. Pero antes, si usted tiene pensado hoy acercarse a Lorca para ver un familiar, un amigo, simplemente para disfrutar de la ciudad, sepan que va a poder ver el tradicional baile de pujas. Vuelve a la Ciudad del Sol de la mano de Coros y Danzas Virgen de las Huertas. Según la concejal de festejos, Mari Huertas García, la tradición huertana se celebra siempre a las puertas del Día de los Santos Inocentes y era la excusa para que padres y abuelos usaran antiguamente el tema del baile con el chico o la chica que pretendían, pujaban y lograban el premio, muchas veces inalcanzable porque eran otros tiempos en que no había teléfonos móviles u ordenadores desde los que mandar mensajes. Muy bonita. Evidentemente la explicación de este origen del baile de pujas, pujar por quien quieres y por eso le sacabas a bailar, evidentemente. Pues ya lo saben, hoy en Lorca, en la Ciudad del Sol, se celebra ese tradicional baile. Ya saben, enseguida, las 2, estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí, en esta sintonía, con Pilar García Muñiz. Les habló Pedro González. Feliz tarde de martes. Un beso.